Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con Oh My God, 7 minutos, junto a Consuelo Saavedra en Londres, a Matías del Río en Buenos Aires. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes viajeros?
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Qué bueno.
Oye,
había una bonita, había una linda luna anoche.
Tú no votas, ¿no?
¿Que si no voto dónde? ¿Cómo?
En Inglaterra no, ¿no? Todavía no.
¡Ah! En Inglaterra, no, por supuesto que no. No. Sí hice el trámite para, bien adelantado, para cambiar la residencia para el plebiscito, en teoría, de abril, para votar en el extranjero.
Claro, pero como Chile...
Porque eso hay que hacerlo con 3 meses de anticipación, así que clave única y todo eso.
Es que me refiero a...
Las elecciones acá, que son hoy, claro.
Claro, las elecciones que son hoy día. Y que sí. Parecería, por las encuestas, que son bastante mero trámite, ¿o no? ¿O yo estoy equivocado?
Bueno, sí, no ha cambiado respecto de lo que conversábamos anteayer, claro. Si no me equivoco, que hicimos como un resumen sí. de la situación, y fundamentalmente elecciones anticipadas, donde Boris Johnson necesita la mayoría para get Brexit done, que es lo único que se ha dicho durante toda la campaña por parte de los Tories, y todo indica que la va a conseguir. Necesita 8 o 9 escaños más de los que tenía,
claro.
Y con una campaña que se polarizó y donde el Brexit ha sido el eje central, y donde los laboristas, la verdad, y Jeremy Corbyn en particular, tienen posiciones muy ambiguas en respecto de la posición que tiene Boris Johnson en un país que ya a estas alturas todos lo saben. Tiene una división, claro, muy clara respecto de Londres, la urbe metropolitana, moderna, integrada, pro Europa, y el resto del país más deprimido, campestre, industrias que han ido en decadencia y que tienen mucha rabia con el establishment, y al final muy parecido al fenómeno Trump, si no es muy, muy diferente en ese sentido.
Claro. Oye, y ahí hay otro tema, que es que ahora Corbyn, perdón, me distraje por un segundo. Corbyn intentó ser más claro respecto de que era contrario al Brexit, ¿no? Pero bien ambiguo, como tú bien decías, o sea, como que sí. Dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás.
Sí, porque dentro de su propio partido hay qué sé yo, gente que ha sido explícitamente anti-Brexit, y eso lo sabemos, y eso le ha costado al partido. Y Johnson, al contrario, él hizo una purga. Recordemos que hizo una purga con los parlamentarios que sí. Se le rebelaron, ¿verdad? Y los sacó, y esos parlamentarios ya no son candidatos en esta oportunidad.
Claro.
Entonces, toma una posición clara, logra ordenar al partido respecto de esa posición clara, y el Partido Laborista, en contraste, quieren volver a hacer un plebiscito, pero un plebiscito respecto a un nuevo acuerdo del Brexit. Y las condiciones de ese nuevo acuerdo no están muy claras, versus las de Boris Johnson, que al menos ya se conocen.
Sí. Oye,
al final, con todas las consecuencias que va a tener el Brexit, los británicos están cansados respecto de este tema. Ahora, las consecuencias no son solo económicas, van a ser probablemente los más catastrofistas que la Unión se pueda desarmar, que deje de ser el Reino Unido, porque puedas tener una Escocia que vuelva a hacer un referéndum y que gane, y que decida separarse del Reino Unido.
Porque quieren quedarse en la Unión Europea. Porque quieren subirse, quedarse en la Unión Europea, ¿no? Bueno, ¿sí? En fin. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, pese a que nunca hubo muchas esperanzas, ya las esperanzas desaparecieron del todo de encontrar con vida a alguno de los tripulantes del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, que fue declarado en emergencia el día martes. Es bien terrible, pero daría la impresión de que el avión se destruyó. No se sabe si en el aire o al momento de tomar en contacto con el agua. Pero, en fin, es dramático. La Fuerza Aérea ya ha reconocido, entiendo que había ya una constatación inicial bastante cercana, pero hasta no tener reunido y hasta no tener capacidad de notificarle a las familias, la Fuerza Aérea había optado por no, y el Ministerio de Defensa, supongo, por no dar a conocer la información pública, pero es un dato del cual no queda más que hacerse cargo. Matías, sí. Consuelo.
Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, hasta ahora se han encontrado, lo primero que fueron unas esponjas de unos tanques de combustible, y bueno, también se ha encontrado una rueda. Lo que decías tú, que en la comunicación, Nicolás, de nosotros es tan difícil porque desde un principio uno sabe que en esas condiciones es muy difícil hablar de un siniestro. Al principio se habla de pérdida, se espera que pasen todas las horas de autonomía de vuelo, y ahí cambia el tono y uno dice posiblemente ser estrado. Pero en esas condiciones, en ese lugar, sobre todo, a 700 kilómetros en el pleno mar, 700 kilómetros al sur de Punta Arenas, con condiciones de clima que eran muy difíciles, nada podía hacernos pensar que las noticias fueran mucho mejores. Ahora, también la profundidad del mar ahí es tal que va a ser muy difícil encontrar probablemente más elementos que permitan hacer un peritaje con la certeza para saber cuál de las alternativas ocurrió, las que decías tú, Nicolás, si fue en el aire, una explosión, algún problema, o sencillamente trataron de amarizar porque tenían problemas en el vuelo, o sencillamente se cayó y, bueno, en fin. Pero va a haber que, hoy día hay un peritaje, entiendo, mucho más profundo en un área de 80 por 80 kilómetros, y están llegando más, hay un barco que se llama Maximiano, entiendo que es brasileño, que ha encontrado más elementos de este avión, y van más barcos y más gente a tratar de conseguir más elementos de búsqueda.
Así es.
Sí, y trata recuperar la mayor cantidad posible de restos de las personas fallecidas, ¿verdad? Para poder identificarlos. Es tan importante para las familias ese proceso.
Así es. Ahora, es muy importante intentar determinar con algún grado de proximidad las causas. Básicamente, además, porque hay más aviones Hércules volando. Hace algún tiempo, de hecho este año, el gobierno americano ordenó que se quedaran en tierra una cantidad muy relevante de aviones Hércules, entiendo que tenían una condición especial, digamos, que tenían una cierta modificación, y que no sé si será el caso de los que están en Chile, y que ello provocaba que aparecieran fisuras en la zona de las alas. Y estuvieron en tierra durante un tiempo hasta que se tomaron las medidas correctivas. Entonces, ahora, es un avión que lleva, piensa tú, hoy día creo que en Mercurio entrevistan al primer piloto de Hércules C-130 en Chile, que cuenta que trajo los primeros C-130 en el año 1970 a Chile. O sea, son aviones de la década del yo entiendo que son aviones cooperativos de fines de la década de los 50. Entiendo que este es el sueño original de Howard Hughes, de hacer este tremendo avión. Entonces, y es lo que viene. En agosto del 2019 fue que la Fuerza Aérea Americana la Administración Federal de Aviación dejó en tierra una cantidad muy importante de aviones Hércules.
Consuelo, a mí me llamó mucho la atención, me quedó dando vuelta algo que nos dijiste ayer, esta página que hay en el mundo. No tuve oportunidad de revisarla, pasaste bien franco, sí, pero me quedó dando vuelta que impresionante que hay una página en internet con situaciones vividas por Hércules. ¿Todos los aviones tienen
No revisé para otros modelos de avión, digamos, pero no me extrañaría. C-130.net parece ser una página colaborativa, pero donde uno encuentra, de hecho, el de Chile ya está reportado 9 de diciembre.
Y no sé si fue exactamente en esa o en otra página en que rápidamente, cuando se tuvieron las primeras imágenes de la espuma del interior de los tanques de benzina, en que rápidamente apareció publicada la imagen con los códigos escritos y además el plano, la descripción y el plano de planta del componente original, digamos, que circuló ayer, digamos. Me acota la Mónica Pérez que fueron 123 aviones de 450 aviones Hércules los que fueron dejados en tierra en Estados Unidos en agosto del 2019. Es una cantidad bien impresionante. Lo que ocurrió fueron aviones que empezaron, que tenían una pequeña fisura y fueron dejados en tierra por la autoridad.
Este modelo en particular, o sea, este que según esta página por lo menos el 2014 lo compró Chile.
Sí, la pregunta es si lo compró nuevo o usado.
¿Son aviones que se siguen fabricando exactamente hoy con un modelo diseñado por los 50 o también hay aviones muy viejos de estos?
Es usado en todo caso.
Sí, porque
¿se sigue fabricando el día de hoy este avión?
Entiendo que sí. Pero en todo caso, este avión fue comprado hace relativamente poco, pero es un avión, me acotan, de 1978. Es decir, probablemente lo compramos usado.
Sí, se compró usado en mayo del 2014. Está todo, en esta página está todo el historial para atrás. C-130.net.
Ese avión fue fabricado el mismo día en que yo salí, el mismo año en que yo salí del colegio.
Eso es, pues. Ahí estaba.
8 de la mañana con 18
minutos. El año mundial de Argentina.
78. Siempre la nota futbolera. Matías.
Me pasó algo impresionante, paréntesis. En taxi camino a la Nación anteayer aquí y pasé por el instituto de la Armada, Ingeniería de la Armada, ¿cómo se llama?
La ESMA.
Sí. Pasé en el taxi por la ESMA, claro, la ESMA que era el gran centro de tortura durante la dictadura aquí.
Hoy día un centro cultural.
Y lo que me decía el taxista, que era un chiquillo joven que había nacido 10 años después del Mundial del 78, me dijo, pensar que aquí se estaba torturando y matando a la gente y a las pocas cuadras aquí al ladito estaba la cancha de River y se estaba jugando la final del Mundial.
Claro.
Para adentro, porque él tenía 10 años, él no había nacido ni siquiera, o sea, lo profundo que quedan las cosas en las culturas de los pueblos, a eso me refiero, como quedan las marcas, no hace falta solo haberlo vivido, ¿eh?
Sí,
pero cierro paréntesis, eso fue el
78. Bajando al General Paz y a Libertador, ahí está efectivamente la ESMA, sí. La Escuela de Mecánicos de la Armada.
Bueno, pasemos a la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, que ya como sabemos fue aprobada en el día de ayer en el Senado, 23 votos a favor, 18 en contra. Senador Osandón, que no votó, y senador DRN y senador Pizarro de la Democracia Cristiana, que no estaba presente, estaba de viaje. Y esto significa que queda inhabilitado por 5 años de participar en cargos públicos, en cargos de gobierno, ¿verdad? En cargos de elección popular también. Y queda instalada toda la discusión de qué significa exactamente una acusación constitucional, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que probar respecto de la responsabilidad? ¿Cuáles son los márgenes de acción que puedes hacer como ministro del Interior, por ejemplo, cuando se te acusa de acciones u omisiones que derivan en violaciones a los derechos humanos, que es lo que sucede en el caso del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick?
Yo tenía la impresión, Consuelo, que eso no era discutible, ¿eh? Pero parece que sí. Creo que lo de ayer es un día infausto. Creo que me pasa lo mismo que me pasó con las argumentaciones de algunas de las acusaciones en la Cámara de Diputados en contra de Marcela Cubillo. Me parece que la votación en sí uno puede llegar no a entenderla ni a justificarla, pero en fin, pero las argumentaciones y las justificaciones que se dan para el voto hablan muy mal de nuestra democracia en muchos casos, a veces por lado y lado, pero en este caso más por el otro lado. Creo, como dijo, me quedo con lo que dijo aquí el lunes Jorge Burgo, cuando dijo que se aprueba la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, va a ser muy difícil que alguien quiera aceptar ser ministro de algo porque se lo hace responsable finalmente de todo lo que ocurra, y yo creo que ahí hay un punto a mirar. A mí la verdad que siendo...
Depende responsable de qué, porque en este caso O sea, es como decir que nadie habría querido ser ministro de Educación nunca más porque en su minuto se destituyó a Yasna Proboste y a Harald Bayer.
No, porque en ese caso fue por actos propios. Yo siempre considero que no existían los actos propios, siempre consideré que no existían los actos propios en el caso de Yasna Proboste.
Son actos de terceros.
Pero estos son actos de terceros.
Entonces, y que constituyen un delito, porque ahora viene toda la discusión donde hay versiones encontradas, interpretaciones encontradas al respecto de las consecuencias penales que puede tener el antecedente de la acusación constitucional.
Claro, porque si en el fondo lo que se lo acusa, porque gente cometió delitos, porque estamos hablando de que se cometen delitos y así se plantea, entonces si alguien es responsable de que otro cometa delitos, también es responsable de un delito. Hubo varias intervenciones, como en el senador Boe, que intentó dejar claro de que no estaban hablando de eso. Con mucha tibieza, el senador Insulza intentó hacer algo parecido, pero con mucha tibieza. Pero sin duda era una forma de tratar de mitigar el daño a lo que estaban haciendo. Lo que ayer pasó, y perdonen que me vaya de opinión y de tesis, lo que ayer pasó es muy claro. Había que lo, y además lo dijo con una claridad brutal, desgarradora, y que me provoca, para serle honesto, un poco de vergüenza, lo dijo José Miguel Insulza. Cuando José Miguel Insulza dijo, este es un juicio político y es la única oportunidad que tenemos de decirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera que antes, durante y después de la crisis ha hecho un pésimo trabajo, que con su ineficacia e insensibilidad ha perdido la confianza de las chilenas y chilenos, cuando dice eso José Miguel Insulza, desvirtúa cualquier criterio respecto al concepto de acusación constitucional.
Sí. Le puedo aportar un caso que a mí me llamó la atención y me llama, la verdad que es un suerte de toque que tengo ese tiempo, ¿eh? En general en las votaciones del regreso a la democracia. Cuando una votación no tiene matices, cuando una votación hacía falta prácticamente poner un póster con la cara y unos pósters que hay con todos los senadores, ustedes lo han visto en las oficinas del Senado, en el Congreso. Sí. Y que uno pone ese póster sobre la mesa y uno antes de escuchar a nadie puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí, 1, 2, 3, ganan esto sobre esto, es que gana la presión política, es que no hay matices, me refiero a que no hay votos cruzados. Cuando no hay votos cruzados es que no se empleó a fondo la racionalidad, el coraje político. Me refiero a que votaron los de un lado sí, los del otro lado no. Votar en patota en democracia, no siempre, porque no hay que ser justo, pero a mí por lo menos me revela una gran sospecha de que no se hizo la pega, de alguien tiene algún voto disidente. Por ejemplo, la derecha, para ponerlo más improbable, que digan, ¿saben qué? Es mi gobierno, es esto, pero creo que el ministro Chávez era responsable del estado en que operaban o estaban las policías, y por lo tanto hubo bastantes días el ministro Chávez en que pudo haber hecho algo, no lo hizo, ta, 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 ta. ¿Hay algo de eso? Y vámonos al otro lado. Hay alguien en la oposición que, teniendo convicciones de que el ministro Chávez, que era él inocente, votó en contra. Entonces lo que hablamos, a mí me da un poco temor, es que en estas situaciones donde se polarizan Chile y la política, no haya quien se atreva a poner puntos discordantes, que es la discusión propia de un parlamento. Entonces contemos cuántos son y no perdamos más tiempo, no perdamos 2 días.
Claro, eso no, es lo que me, ni gastemos, es lo que a mí me complica, ni gastemos en la Cámara de Diputados, etcétera. Consuelo.
Claro.
No sé, yo siempre he tenido dudas de que quizás sí había justificación en esta acusación. Sí, o sea, es que genuinamente me pregunto finalmente de quién es la responsabilidad de establecer las políticas. Yo sé que se habló de que había nuevos protocolos, de que el ministro Chadwick había tomado medidas, de que el último protocolo era de marzo, que se habían realizado cambios también desde lo que sucedió con Catrillanca, que asumió una institución completamente con tantos flancos abiertos, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado hasta el cansancio. Pero aún así, independiente del ministro Chadwick, digo, bueno, ¿de qué manera nuestro sistema político, nuestra institucionalidad y nuestras leyes resuelven la responsabilidad de quien tiene a su mando a la fuerza policial?
Entonces, ¿hasta qué punto, Consuelo, ¿Hasta qué punto esto no es saciar las ganas de la calle y no intentar, creo que fue el senador Kass el que
sí,
habló?
Sí, hoy, sí, por eso no lo digo, lo puedo afirmar tajantemente, pero no creo que la acusación constitucional en este caso fuera un, no sé, que haya llegado un platillo volador. No me parecía completamente desquiciada.
A mí me parece absolutamente desquiciada y creo que no tiene por dónde, y creo que si hubiera alguna duda, frases como la del senador Insulza me dejan claro de que no es pues el punto, de que el punto
era infligirle
un castigo al gobierno. Tenemos hace rato al senador Felipe Arboe, que probablemente nos está escuchando.
Yo
te había pedido a ti que lo presentaras, Consuelo, con una...
Perdona, no estaba leyendo el WhatsApp.
Que probablemente con muchas ganas de intervenir. Senador Arboe, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la paciencia.
¿Qué tal? Buenos días, Consuelo, Nicolás y Matías, gusto saludarlo. Pero ya tienen por lo menos dos de ahí tienen una opinión formal, así que no es mucho que uno pueda aportar.
Estamos completamente dispuestos a cambiar de opinión.
¿A los otros dos?
A los otros dos.
Ok.
Bueno, por favor, lo escuchamos. Amplía el punto,
senador.
No, lo que pasa es que yo creo que la herramienta que tiene el Congreso Nacional para establecer responsabilidades políticas es la acusación constitucional. A mi juicio tiene falencias. Hay autoridades que no están sujetas a ese tipo de control, como por ejemplo, dado el caso particular, el general director de Carabineros, cosa que es muy rara porque la Constitución sí contempla a los generales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo.
Claro.
Pero tampoco está el fiscal nacional, tampoco están los miembros del Tribunal Constitucional. Es una herramienta que, si bien la consideró el constituyente como una forma de ejercer la responsabilidad política, excluyó a ciertas autoridades y además agregó, a mi juicio, una sanción que no se justifica, que es la inhabilidad por 5 años. Porque no tiene ningún sentido. O sea, al final del día, la acusación constitucional busca, en un caso, o la destitución, o en otro caso, establecer políticamente la responsabilidad de alguien y no necesariamente una sanción tan gravosa desde el punto de vista de los cargos públicos. Podría ser menos, incluso en algunos países, 2 años, 1 año.
Ahora, recordemos que,
más bien simbólica.
Recordemos en ese sentido que había un, que recordemos que había un sentido en lo de los 5 años, que yo concuerdo con usted que es exagerado, que es evitar lo que ocurrió cuando se malusó la herramienta de la acusación constitucional en el gobierno de Salvador Allende y lo que se hacía sencillamente era cambiarlos de cartera. Entonces, lo que intentó el constituyente en ese minuto fue tratar de evitar que eso ocurriera y claramente se le pasó la mano. Los plazos en esa época eran un poco distintos.
Sí, pero de hecho planteamos una discusión en algún minuto a propósito de las reformas constitucionales y recibimos un portazo del oficialismo de día, digamos, al intentar modificar eso, porque con la Constitución no se tocaba, era un problema bien delicado. Pero bueno, mire, más allá de los plazos y las autoridades involucradas o no, a mi juicio, yo por lo menos me formé convicción de que efectivamente procedía la acusación constitucional. Esto no significa ni que Andrés Chadwick sea mala persona, ni como lo dije en mi intervención, ni por lejos que alguien pretendiera establecer una responsabilidad en la violación de derechos humanos. No, significa que él tomó decisiones u omitió tomarlas que constituyen una infracción desde el punto de vista de la responsabilidad política constitucional.
Senador, ¿nos podemos detener un segundo en ese punto? Porque esa fue muy claramente, y yo le diría que ayer usted fue el más claro en plantearlo de esa manera. Entiendo que el senador le diría algo, pero usted fue muy claro en plantearlo de esa manera. Pero si uno ve las argumentaciones, tanto de los acusadores que estuvieron en la sala, como las argumentaciones en la Cámara de Diputados, ese argumento era exactamente el contrario. Que este era solo el primer paso y que ahora venían las responsabilidades penales y que era muy importante para configurar responsabilidades penales que se lo acusara, que se lo castigara constitucionalmente. Entonces, desde esa perspectiva, usted vota a favor algo que en la argumentación previa planteaba lo contrario que usted plantea.
No, usted está completamente equivocado. Eso sería bueno que revisara bien la intervención del diputado Boric, que en 3 oportunidades hace mención a que este no es un juicio penal y que no tiene ningún tipo de reproche penal. 3 veces, no 2, 3.
Me refiero a las intervenciones, no sé si exactamente el diputado Boric, pero refiero a las intervenciones en la Cámara de Diputados.
Eso es otra cosa. Lo que nosotros escuchamos es el alegato y la acusación que planteó los 3 diputados acusadores y los 3 contestes establecieron que aquí no había un reproche penal. Y por lo demás, aun cuando alguien no lo hubiera planteado, que no fue el caso, pues se planteó reiteradamente, en mi intervención dejó claramente manifiesto que no corresponde a una cámara política establecer ni siquiera una suposición respecto de infracciones penales. Primero, no somos jueces, somos un jurado. y por tanto no es necesariamente hay que ser letrado para ser jurado. Segundo, el contribuyente consideró que el jurado del Congreso puede reflexionar y puede resolver en conciencia, cosa que es completamente distinta a lo que hace el juez del crimen. Y adicionalmente, los estándares de la prueba son completamente distintos. En consecuencia, no somos un tribunal penal y, por tanto, no nos podemos atribuir dicha competencia. Lo único que hace la Constitución al establecer la acusación constitucional es permitir la responsabilidad política. ¿Y por qué digo esto, que es muy importante? Porque una autoridad puede incurrir en responsabilidad política aun cuando su acto sea lícito, es decir, sea legal, esté dentro de sus facultades, pero comete una infracción, porque lo que se está persiguiendo es la infracción que la Constitución exige en este caso, que es el bien común. Es decir, puede haber una decisión que, estando dentro del ámbito de sus competencias, no sea una decisión adecuada y traiga consecuencias negativas. Como yo fundé, por ejemplo, que a mi juicio uno de los elementos que permitían fundar la acusación era la decisión del entonces ministro del Interior de haber llamado a retiro a 51 generales, cosa que comentamos nosotros cuando estuvimos en los estudios de radio hace una semana atrás. El hecho de haber descabezado una institución, de haber sacado al general de inteligencia que llevaba 2 meses, que generó una afectación directa. Y yo repito el ejemplo que di en la radio ese día y que di ayer en el estudio. ¿Qué empresa puede sobrevivir si le sacan sus 51 directivos? Ni una. Bueno, entonces enfrentamos un estallido social y de violencia, particularmente, con una institución completamente fracturada. A mi juicio, esa sola decisión, inadecuada, improcedente, irresponsable, genera responsabilidad política. La pregunta es, si no era ahora, ¿cuándo?
¿Qué debería haber hecho diferente? Ah, perdona, Matías, participa, por favor.
No, dale tu consuelo, por favor.
Quería saber, en el contexto del estallido social, del llamado estallido social, ¿qué debería haber hecho concretamente, de manera diferente, el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que no hubiese enfrentado una acusación constitucional?
A ver, lo primero es, para responder la pregunta como anticipante, primero, creo que antes del estallido jamás habría hecho una modificación del alto mando como lo hizo el general, el ministro del Interior de entonces, porque evidente, y además fue advertido de ello, porque evidentemente iba a generar una fractura interna y un descalabro desde el punto de vista del manejo de la institución. Primer punto. Pero respecto del desarrollo, ahí está el segundo punto que yo en mi argumentación en la sala, es cuando la propia defensa dice, mire, el ministro se reunió con el director del Instituto de Derechos Humanos, quien le manifestó la preocupación por un conjunto de situaciones que constituían violación a los derechos humanos. El ministro del Interior inmediatamente levantó el teléfono y pidió sumarios en Carabineros. ¿Qué respuesta es esa? La denuncia de derechos humanos, los sumarios son para cuando un funcionario llega constantemente atrasado, no hace su trabajo. Eso no es una función, no es una respuesta proporcional a la denuncia que está recibiendo. Si un ministro del Interior recibe una denuncia de violación de derechos humanos, no puede quedarse con la respuesta burocrática para perseguir responsabilidad administrativa, sino que tiene que hacer inmediatamente es adoptar decisiones inmediatas. Por ejemplo, primero, intervenir las unidades policiales que están siendo denunciadas. Dos, remover a los funcionarios, aun cuando sea no permanente, pero momentáneamente, hasta que se brinde la responsabilidad. Tres, generar inmediatamente la responsabilidad de mando para efecto de dar una señal interna de que no es posible y no es aceptable que se violen los derechos humanos. En consecuencia, ninguna de esas tres cosas se hizo. Y cuarto, además, ejercer las acciones penales de manera inmediata. Si lo que se está denunciando, vuelvo a insistir, no es una infracción administrativa que amerite un sumario, es una violación de derechos humanos. Y a mi juicio, ahí está la omisión que amerita el segundo punto, digamos, de la acusación. En consecuencia, cuando hay una acción y una omisión que, a mi juicio, representan una vulneración grave de las funciones que tiene que cumplir, en este caso, el ministro del Interior y Seguridad Pública, por mandato de la ley, porque expresamente el artículo 3 de la ley 20.502, que es la que establece el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establece que el ministro del Interior concentra todas las decisiones en materia de políticas de seguridad y orden público.
Senador Olmué, le vamos a tener que agradecer. Antes, sí quiero hacerle presente.
Una preguntita yo, Nicolás. Chica.
Pero déjame un segundo, María. Porque cito textual al diputado Marcos Ilavaca en la presentación ante el Senado. No se discute si Chadwick es una buena persona, si es un buen ser humano. Lo que corresponde determinar si existe responsabilidad política y jurídica durante su mandato.
Claro.
Eso lo dijo en la sala.
Sí, y después sigue leyendo más abajo. Cuando habla de responsabilidad jurídica, se refiere no a la penal, sino a la constitucional.
No me queda tan claro, pero está bien. Matías, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Matías.
Senador Albo, una pregunta muy breve. Escuché con mucha atención toda su descripción de lo que pudo haber hecho las omisiones del entonces ministro Chadwick. Iban usted a tomar la decisión legítima de votar su destitución y su acusación. ¿Qué ha hecho distinto el ministro Blumel estos días respecto de lo que dice el Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, estas personas que recibieron el impacto de las bombas lacrimógenas? Y esto naturalmente se lo pregunto no intentando culpar al ministro Blumel, sino que estableciendo hacia adelante qué es lo que va a pasar con los ministros del Interior cuando hay policías que están operando de la forma que operan y que no sean acusados unos y otros, porque si no uno dice, miércoles, Blumel pasado mañana.
¿Se entiende el sentido figurado? Es un problema, eso es un problema, efectivamente. Y el ministro, actual ministro del Interior, cuando llegó a los dos días de asumir, cambió un conjunto de protocolos y mandó un oficio que fue el que citó incluso la parte acusadora de la diferencia que había marcado con su antecesor. Ahora, no obstante lo anterior, mi percepción es que efectivamente hay que hacer modificaciones urgentes, porque de hecho muchas de esas estaban ya aprobadas en el Senado, están en la Cámara de Diputados.
Bueno, de hecho ayer el ministro Blumel planteó una modificación, un cambio de la dependencia de las fuerzas especiales a los jefes de zona directamente en función de lo que había ocurrido con el tema de las bombas lacrimógenas. Ayer, también, de hecho, el ministro sí. Blumel tomó medidas sí. directas.
Digamos. Ahora, yo quiero plantear un punto final, ¿eh? Es que yo en varias oportunidades, como se dice, he cruzado la vereda y he votado de forma distinta a lo que vota con mi conglomerado, aún a riesgo de costos políticos. Sí. Pero déjeme decirle que yo me armé convicción y que además, ojo, en el momento en que estamos, porque esto no es un argumento jurídico, pero es un argumento político. Hoy día, el Senado de la República se ha transformado en la práctica, en el espacio, hasta antes de la votación, digamos, un espacio de unidad y de gobernanza. Tenemos un gobierno extremadamente débil, y nosotros hemos intentado buscar acuerdos en el Senado que le den estabilidad y que permitan que este gobierno llegue a su fin. ¿Usted se imagina lo que hubiese ocurrido? Si aquí se rechaza la acusación constitucional, y esto es un argumento político, no de la acusación, también se genera un daño a la institucionalidad, que es la que le está dando hoy día cierta gobernanza. Hay que tener cuidado con eso, porque también el legislador, el jurado, pudo haber tomado en algunos casos consideraciones adicionales. Y eso yo no me cabe ninguna duda, que el propio exministro Chávez tiene conciencia de esa situación. Aquí lo que está en juego, y a mi juicio, el gobierno tiene que asumir que todavía la crisis es muy profunda y que tenemos que hacer las modificaciones para superarla y hacer los acuerdos para llegar a ese punto. Requiere también de esfuerzos institucionales mucho mayores de uno y otro lado, y como digo, estamos disponibles. De hecho, ayer conversamos con el ministro de Hacienda la posibilidad de ayudar, digamos, en encontrar un punto de acuerdo en materia de reajuste, porque aquí hay que seguir adelante, el país tiene que seguir funcionando y con la mejor de las voluntades seguir avanzando.
Y en ese sentido, bueno, ya no podemos estar más pasados, pero sí, ese sentido me imagino que no quiere que llegue al Senado la acusación que se ve hoy en la Cámara contra el Presidente de la República.
O sea, no solo eso, yo he sido en esto explícito. Me parece que es una irresponsabilidad. Yo soy un senador de oposición, no voté por Sebastián Piñera, no me gusta el gobierno de Sebastián Piñera, que lo ha hecho pésimo, pero más allá de eso, tiene el legítimo derecho a llegar a término. Y si queremos ganarle a la derecha, hay que ganarle las elecciones, no a través de un impeachment que a mí, en este caso, no me representa. Y creo que además, en este minuto, lo que se requiere para el país es más estabilidad y eso implica también esfuerzos de ambos lados, ¿no?
Senador Felipe Arboe, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, senador.
Buen día.
Mejora tu jubilación con APB La Raín Vial, con asesoría experta personalizada y con la más amplia variedad de alternativas de inversión. Si es voluntario, elige bien con quién ahorrar. Más información en larraínvial.com/APB.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo y vive el diseño escandinavo. Tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesorías.
Hola, soy Isidora Jiménez y en esta carrera no corro sola. Corro con un objetivo, corro con disciplina, corro con pasión y con el mejor equipo de profesionales en medicina deportiva para que siempre pueda sacar lo mejor de mí. Yo corro con Alemana Sport.
Nuevo Alemana Sport, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva del país. Experto en salud, prevención, optimización, reintegro y tecnología. Alemana Sport, saca lo mejor de ti.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
Eliges tu auto. Eliges el que quieres. Eliges tu casa. Eliges la que más te gusta. ¿Y cuándo eliges tu futuro? Si es voluntario, elige bien con quién invertir. Elige tener tu APB en la Rain Vial y mejora tu jubilación con la asesoría de expertos en inversiones. Más información en larrainvial.com. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque siendo las cosas de manera diferente, es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la nueva app Asesoría de AFP Habitat, todos clientes y no clientes podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tenemos para tus trabajadores y sus familias. ¡Vivamos el Mundo H! Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Construye tu futuro hoy. Estudia en una universidad de reconocido prestigio. En la Universidad Andrés Bello, descubre tu beca y todos los beneficios que tenemos para ti. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula. Universidad Andrés Bello, parte del Sistema Único de Admisión. www.unab.cl.
¡Oh!
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
No hablan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una a 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en mita.cl, Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio te asesoran con su seguro de vida con ahorro para que puedas ahorrar para lo que necesitas y estés protegido frente a imprevistos con las coberturas que tú y tu familia necesitan, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
Son, oh my God, Consuelo, a las 8 de la mañana con 47 minutos, así que
yo vengo a despedirme.
Pongámosle play a Rafael Berguán. Rafael, ¿de qué querés hablar? Del ascenso en el fútbol, ¿de qué querés hablar?
Oye,
yo quiero que hable de antiabusos, pero sé si él quiere
lo
hablar
único,
de
no, sí, de antiabusos. Consuelo, esta cuestión va a parecer que está galleteada, porque yo venía a hablar del IPOM, de la macro, pero justamente las buenas ideas que tengo tienen que ver con eso, Consuelo. Así que te agradezco el pase.
Ya, no, hablando,
claro, y se acabó el tiempo. Hablando bien en serio, un comentario a propósito de la agenda antiabuso, y esto es conversación con harta gente que ha estado pensando esto, ¿eh? No pretendo ser dueño de la idea. Es bien apabullante la información que existe con respecto a abusos desde el mundo empresarial, fundamentalmente a propósito de colusiones reciente, me refiero a la última década, y bueno, esto se ha dicho varias veces, pero yo me imagino una persona que no conoce estos temas que de repente mira para atrás y dice, oye, desde el 2008 a la fecha. A ver, antes del 2008 prácticamente la sociedad chilena no había escuchado hablar de colusión, estoy haciendo una caricatura, antes del 2008. Del 2008 a la fecha, los números dicen que hemos conocido 20 casos de abuso relevante. Ah, yo en la cabeza tengo en este momento los pollos, las farmacias, el confort, etcétera, ¿no es cierto? 20 casos. Y eso, como te digo, ha pasado en un periodo corto de tiempo, pero lamentablemente ha pasado además porque estamos en una transición, porque estamos como en un momento corto desde que cambió la legislación. O sea, hay que pensar que el Tribunal de Libre Competencia está funcionando recién desde el 2004, es a principios de los 2000 que se hace un cambio importante en la legislación pro competencia. El concepto de delación compensada, que todos los técnicos con los que yo he conversado, me tocó participar en un documento que escribimos en el CEP sobre esto en algún momento hace algunos años, todos los técnicos con los que he conversado que saben de esto dicen que es una herramienta súper potente y en parte es la responsable de que tengamos tanta información nueva, no porque antes no estaba pasando, sino porque ahora somos capaces de descubrirla a través de este instrumento que motiva a algunos que han participado en esto a autodelatarse, ¿no es cierto? Bueno, la delación compensada es algo que tiene un poquito más de 10 años recién, y luego el cambio es del 2006 y luego el cambio reciente del 2016 de cárcel para la colusión, que es una cosa que algunos técnicos discuten, ¿eh? Porque tú no sacas nada con endurecer las penas si después los tribunales no las aplican, por temor a que hay, porque estos son temas que son difíciles muchas veces de probar.
Sí, sí.
Ya, pero no. Ahora, importa, pero la cárcel es reciente del 2016, por lo tanto, perdona Nico, mi última frase,
no.
Los 20 casos que yo mencioné, algunos de los cuales se ponen muchas veces en los memes y en los chistes del día del Mercurio en la A3, a propósito de las cárceles, de las clases de ética, ¿no es cierto? Los 20 casos que mencioné, claro, son del 2008 a la fecha, pero no alcanzan, por el tiempo que toman estas cosas, a caer en el nuevo escenario con cárcel para la colusión. Entonces, al final, tú le preguntás a una persona en la calle, medianamente educada, y te dice, oye, en los últimos 10 años esta cuestión es la cueca en pelota, nos dimos cuenta que había un montón, no sé si se puede decir caca aquí, o mugre debajo de la alfombra. Ya lo dijiste. Mugre debajo de la alfombra. No sabíamos que existía. Tienen la sensación que es algo reciente, que es algo de ahora, que esta cuestión se exacerbó, cuando en realidad quizás, no lo puedo mostrar, quizás es gracias a que tenemos una herramienta más potente para investigarlo, y además no los meten presos, estoy simplemente haciéndome eco de la voz de la calle, pero en realidad la cárcel es una cosa que se aprobó el 2016, por tanto una foto hoy, yo vengo de Marte y digo, oye, tienen una institucionalidad súper dura ustedes, y probablemente va a funcionar bastante bien, pero estamos en ese momento en el que descubrimos que existen estas cosas, pero todavía no podemos castigarlas como querríamos, si es que acogíamos esa hipótesis. Entonces, yo me imagino que desde los técnicos esta cuestión genera cierto grado de angustia, y desde la calle cierto enojo, pero quizás el resultado es que estamos en un súper buen escenario en términos institucionales con respecto a lo que teníamos hace apenas 15 años atrás. Eso, Consuelo.
Oye, pero hay un punto ahí que yo creo que es un poco anterior, perdona, Consuelo, y que tiene que ver con algo que desapareció en el mundo, y probablemente en Chile y en el mundo probablemente, que es la presunción de inocencia. Porque lo que pasa es que cuando la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, denuncia una colusión, por definirlo de alguna manera, y la opinión pública asume que eso ocurrió, hagan lo que hagan los tribunales, la sanción no haber existido y el problema haber sido la falta de penas. Porque no hay espacio en la discusión pública para aceptar que no hubo antecedentes suficientes, porque no existe en esta y en otra materia presunción de inocencia. Entonces no se saca mucho.
Sí, sí. Y después están además los temas que hacen ruido. A propósito de, yo en la mañana escuchaba una entrevista al ex fiscal, a Sabas Chaguán, ¿no es cierto? Y uno claramente ve además que dentro de la institucionalidad que debe investigar y sancionar este tipo de faltas, que, oye, aunque suene cliché decirlo, probablemente son de las más graves para alguien que cree que el mercado es una herramienta potente de prosperidad, ¿no es cierto? Es un atentado contra el mercado como ninguno otro, es un grave, grave, grave atentado contra el mercado. Lo decía Adam Smith en sus textos originales hace 250 años atrás. Pero cuando uno ve la institucionalidad que hoy día debe investigar esto en distintos ámbitos, desde la penal tradicional, que ve otras cosas, ¿no es cierto?, que es la Fiscalía, y por otro lado la económica, la Fiscalía Nacional Económica, uno ve que hay también opiniones distintas y se produce discusión que es válida, sí. Aun cuando, claro, yo soy economista, qué sorpresa, probablemente estoy inclinado a estar de acuerdo con lo que sostiene la Fiscalía Nacional Económica. En el siguiente, entonces esto también genera cierta discusión en la sociedad que hace parecer que esto no está tan bien resuelto, pero la verdad que son debates válidos. En particular estoy pensando en quién es el que debe iniciar las investigaciones, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo en castellano. Al final lo que sucede es que para que la delación compensada sea un arma efectiva, una herramienta efectiva de auto autodelato, delatarse a sí mismo, requiere que la Fiscalía Nacional Económica le dé garantías al que se va a autodelatar de que no va a ser en paralelo perseguido por otro órgano del Estado y el acuerdo al que llegue no se va a cumplir. Entonces, por eso es que como tú quieres que la delación sea una herramienta potente que convenza al otro de que con esto le van a bajar la pena, no es que se va a ir para la casa sin pagar ninguno, le van a bajar la pena, entonces tú necesitas tener las atribuciones directas y primero en la Fiscalía Socioeconómica garantizándole esto. Eso no significa que uno se pueda hacer una denuncia adicional y qué sé yo, no sé si me explico, Nicolás. Entonces, este es un tema que es súper técnico, que está viviendo un momento que es de transición, que genera, creo yo, señales equivocadas a la sociedad y que debería tenernos contentos porque nos pone, según los estudios internacionales, en un lugar en el ranking internacional de países con herramientas de punta para defender la competencia, que es una herramienta, que perdón, un objetivo que va a ser tan, tan importante en el futuro para que una vez por todas el crecimiento sea de verdad virtuoso.
Ahora, también queda la sensación de que no se toman todas las medidas, siempre hay un espacio más para mejorar. Creo que eso también sigue sorprendiendo a las personas, es decir, como otra agenda más antiabuso, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no definitivamente o nuevas medidas respecto del CERNAC? Y uno dice, pero ¿cómo eso ya no estaba todo resuelto? Entonces, son es que cambios por aquí, cambios por allá.
Estos que temas no se resuelven.
Que claro, que pareciera, ok, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Propongámoslo de una sola vez.
Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Para ser justo, esto es un poquito lo que pasa, tal vez, estos temas que son más técnicos se parecen más a la manera como funciona la academia. en términos de que un académico de estos que se gana el premio Nobel después en Estados Unidos y Europa no va a tener ninguna vergüenza en reconocer que 7 años antes pensaba una cosa distinta a la que piensa hoy. Y eso no es farsa de consecuencia, es simplemente reconocer que las miradas técnicas se basan en modelos, en supuestos, en realidad parcial, en información que no es la suficiente para poder conocer la realidad absoluta. Y que al final uno siempre va a seguir avanzando. Si yo voy a la... Y aquí a mí me tocó porque fui regulador bancario. Esa es otra discusión técnica, que es la de los estándares internacionales para regular adecuadamente a la banca. Y eso se conocen como Basilea, que también son un acuerdo. Sí, claro. Y a mí siempre me gusta decir, esto es un modelo. Hay un Basilea 1 que es de los años 90, un Basilea 2 del 2000, de los 2000, creo que es 2004, un Basilea 3 del 2010. Y cuando a mí me tocó el 2013, creo, o el 2000, ya no me acuerdo, en algún momento, los últimos 8 años, estar en la superintendencia de banco, estábamos hablando de que Chile tenía que avanzar a Basilea 3 y mientras tanto en Europa estaban escribiendo los documentos de Basilea 4. Entonces yo le decía, oye, si esto no es la cueca en pelota, lo que está pasando acá, no es que estemos poniendo basura bajo la alfombra, repitiendo las figuras literarias. Yeah. Lo que está pasando acá es que estos son modelos, son falsos, y vamos avanzando poquitito, vamos generando nuevos datos. Esto mismo está pasando en materia de institucionalidad libre de competencia. Hay opiniones válidas distintas, como siempre hay en los temas técnicos, pero además a nivel global el estándar es un estándar que sigue cambiando. Por ejemplo, en una línea, una discusión que es distinta a la de colusión es la de posición dominante. ¿Ah? Porque en la colusión nos ponemos de acuerdo para defraudar al consumidor, para defraudar a determinado actor económico. La posición dominante es más compleja, tiene que ver con que yo agarré un tamaño por mi propio éxito y puede usar herramientas que son difíciles de definir, sí, para bloquear la competencia, pero sin ponerme de acuerdo con nadie.
Y que no son delictuales,
y que no son
pero
delictuales,
que son interpretadas, pero que en términos de opinión pública son consideradas equivalentes a la colusión,
claro,
porque existe la lógica que no se consiguen sino por medios ilegítimos.
Bueno, pero el punto es entonces, desde la regulación, tenemos súper acotado hoy lo que es una buena institucionalidad para combatir la colusión, pero no lo tenemos en términos de cómo combatir la posición dominante. O sea, voy a agarrar una empresa como Google, la voy a dividir en 2, en 3, en 4. Obviamente, afortunadamente, existen cuerpos legales, cartas magnas, que defienden también el derecho de propiedad en esas cosas, y que no permiten que el Estado coercitivamente haga lo que quiera. Yo como liberal soy escéptico con respecto a la concentración de poder, pero creo que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental hacia adelante. Pero el punto es que estas no son materias que se resuelven de manera fácil, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Asia, tampoco van a resolverse fácilmente en Chile, y vamos a seguir aprendiendo, y ojalá en 20 años más miremos para atrás, digamos, esto ya lo resolvimos y vamos a otro tema, pero yo creo que eso no va a pasar nunca.
¿Tú crees?
Yo creo que no, por lo menos no durante una vía entendible por nosotros hacia adelante.
Entonces, finalmente, en todas estas agendas uno podría encontrarse con una lógica casi como de que la va a ser siempre la tuya y dos más.
O sea, siempre hay una sensación, creo yo, de que avanzaste poco, de injusticia, desde la mirada más amplia, y siempre era una obligación desde el regulador y la academia de estar pensando cómo seguir mejorando estas herramientas.
¿Cómo explicarlas?
Sí, claro que sí, eso es un hecho de la causa. Insisto, esta es la discusión mundial. Si tú te metís al The Economist en los últimos 365 días, la cantidad de artículos sobre el peligro que están generando en la economía global las grandes empresas tecnológicas es semanal. Semanal, y créeme que no hay un listado a la lavandería que te garantice cómo resolver ese problema. De hecho, están los artículos porque no sabemos cómo resolverlo, y están saliendo papers que se están escribiendo en este momento, mientras nosotros hablamos, en alguna universidad famosa para tratar de plantear propuestas, pero hoy día eso no está resuelto todavía. Así que solo nos queda esperar y seguir avanzando rápido y tener una institucionalidad que sea suficientemente flexible para que pueda ir adaptándose a lo que vayamos aprendiendo en el resto del mundo. Pero hoy estamos mejor que ayer.
Incremental.
Así es. Así es, pero hoy estamos mejor que ayer. Bueno, no hablé de la macro.
Consuelo, no, en 15 días más. Consuelo Saavedra, ¿no te vemos mañana?
No, mañana no estoy, pero el lunes de todas maneras.
¿Tú estás con un pie en el avión?
Voy viajando, sí, ahora en un ratito.
Bien, nos vemos el lunes acá.
Nos vemos en persona.
Y sí, Matías del Río hasta mañana, Rafa, que no alcanzamos a despedirlo de Buenos Aires.
Chao.
Chao, buenos días.
Gracias, ya viene información privilegiada, antes cartas notables. Buenos días.